Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Jornada miércoles 9 de septiembre y hoy la verdad es que buena parte de nuestras dudas, buena parte de cómo está la situación del Málaga Club de Fútbol ha quedado aclarada. La situación es complicada, la situación es grave, pero sinceramente, escuchando a José María Muñoz, al administrador judicial, ¿hay algún viso para la esperanza? El primer viso para la esperanza es que este próximo domingo juega el Málaga y lo va a hacer. Y lo va a hacer además con los 7 refuerzos que han llegado a lo largo de este mercado de fichajes que aún sigue abierto hasta el próximo 5 de julio. Porque los 7 futbolistas que han llegado en las últimas semanas para ponerse a las órdenes de Sergio Pellicer, los 7 han sido inscritos en el día de hoy. Así lo ha anunciado José María Muñoz, así lo ha anunciado el administrador judicial, que insisto, ha pasado revista de toda la situación del Málaga, económica, con el ERE, con el límite salarial, con la sanción de la Liga, con Blue Bay, con Altani, en fin, con un montón de frentes abiertos. Insisto, situación complicada, pero mi opinión es que escuchando a José María Muñoz, ahí se están partiendo la cara por sacar esta complicada situación. Estamos en un año, o seguimos en años de guerra, en un periodo tremendamente complicado para el Málaga Club de Fútbol, y si el Málaga es capaz de solventar esta temporada, a buen seguro que va a salir más fuerte de esta situación. No queda otra que remar todos juntos, y no queda otra que apoyar a los que están trabajando en el conjunto blanquiazul. Lo mismo, el 30 de junio del año 2021, estamos hablando de un nuevo Málaga. Para eso hace falta mucho trabajo y para eso hace falta ingresos, que a día de hoy los ingresos en el Málaga son escasos. Y los ingresos es lo que va a posibilitar que la sanción de la Liga quede revocada y que el Málaga pueda respirar con relativa normalidad. Hoy van a escuchar al administrador judicial, a José María Muñoz. Casi una hora ha dado explicaciones de la situación del Málaga Club de Fútbol. De verdad, hacía mucho tiempo que nadie en el Málaga explicaba de una manera tan clara la situación del conjunto blanquiazul. Te doy la bienvenida porque vamos a hablar, como digo, mucho del Málaga. Vamos a hablar también del Unicaja, de ese partido de pretemporada que todavía queda pendiente. Has pensado lo que ocurra el domingo frente al Betis, si se puede jugar o no esa Copa de Andalucía. Y hoy también, la verdad es que estoy emocionado porque hoy estrenamos nueva sección. Se llama Kilómetro 42. Sí, la misma que escuchan normalmente en el partidazo de COPE. Pues aquí en la redacción de la cadena COPE nos hemos puesto un reto. Es que tú, que estás ahí cómodamente escuchando la radio, pues si te apetece, evidentemente, pues te pongas un reto, nos lo vamos a poner todo, que es correr una maratón. Y semana a semana, de la mano de Pablo Iglesias, que es entrenador del Real Club Mediterráneo de atletismo, pues puedas, evidentemente, llevar a cabo esta difícil empresa. Nosotros lo vamos a intentar y hoy, con Pablo Iglesias, al que voy a agradecer públicamente su colaboración, vamos a llevar a cabo esta tarea, ¿verdad? Esta tarea de correr una maratón, esa distancia mítica. Dicho todo esto, y como siempre agradeciéndote que estés ahí detrás del receptor, vamos con los titulares de esta jornada, titulares que capitaliza el administrador judicial, José María Muñoz. Titulares de la jornada, como digo, miércoles 9 de septiembre. Durante cerca de una hora, José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, ha dado explicaciones y ha pasado revista de cómo está la situación del Málaga Club de Fútbol. No ha dejado ni un tema en el aire y ha respondido a todas las preguntas que le hemos hecho los medios de comunicación allí presentes. Una de las principales interrogantes y miedos que hay en la afición del Málaga es si los jugadores que tiene el conjunto blanquiazul, los nuevos fichajes, pueden ser inscritos. Pues anuncia José María Muñoz que los 7 nuevos jugadores ya han sido inscritos y él mismo lo relata.
Saben que el Málaga está sancionado la Liga por el exceso en el límite salarial, tanto en la temporada 19-20 y en esta también lo estamos. Para nosotros poder inscribir a un jugador, el trámite con competición de la Liga es muy sencillo porque es subir una serie de documentación. Es como validar los documentos y que no falte ninguno. Por ejemplo, que no falte el NIE de un jugador, ¿no? pero sí que les puedo adelantar que hemos subido ya 7 jugadores para escribir en esta temporada, que son Alberto Escassi, Dani Barrio, Iván Calero, Cristian, Yanis, Quintana, Orlando Sá. Ya nos ha confirmado y ha sido validado por el área económica de la Liga de que tanto Alberto Escassi como Dani Barrio están pendientes ya simplemente que valide que todos los documentos de contrato y demás sean correctos para ser, digamos, oficialmente inscritos. Pero lo peor que era pasar el control económico ya ha sido pasado y en estos días, supongo que entre mañana y pasado, el resto de compañeros, los otros 5, van a ser inscritos.
Bueno, pues paso adelante, importante para el Málaga Club de Fútbol, que podría escribir a esos jugadores para llegar a los 18, que es el máximo de jugadores que puede inscribir el Málaga Club de Fútbol. También ha recalcado que el límite salarial del Málaga va a estar en torno a los 3 millones de euros y también ha negado que Blue Bay haya ofrecido al Málaga pues algún tipo de compensación económica, a modo de préstamo, de sponsorización o cualquier otra compensación económica. Insisto, van a escuchar a lo largo del programa del día de hoy a José María Muñoz. Y en el plano deportivo, en el plano de salida sobre todo, ¿qué está sucediendo? Pues bien, Juáncar es el próximo en salir del Málaga. El futbolista madrileño se encuentra en Grecia para cerrar su pase con el Panathinaikos. El Málaga le va a dar la carta de libertad, se va a coger una baja voluntaria y será el cuarto jugador incluido en el ERE tras Munir, Adrián y José Rodríguez que abandonen la entidad del Málaga. Según la prensa griega, Renato Santos también podría recalar en la Liga griega, en este caso en el AEK de Atenas. Por lo tanto, poco a poco se va aligerando la nómina de jugadores del Málaga Club de Fútbol. Y desde las 3 de la tarde, es decir, hace 6 minutos que ha comenzado en la Rosaleda una reunión también de suma importancia para el Málaga. El administrador judicial y miembros de la AFE, entre los que se encuentra el secretario general Diego Rivas, pues están manteniendo pues una reunión. Esta reunión se antoja clave para ver qué va a ocurrir con el futuro del Málaga Club de Fútbol. Además, ha admitido José María Muñoz que los 4 jugadores que denunciaron al Málaga en su momento, 2 de ellos han retirado la denuncia y a otros 2 el Málaga ya les ha pagado la cantidad que le adeudaba. Por lo tanto, a día de hoy no hay denuncias en el Málaga Club de Fútbol ante la AFE por parte de ningún futbolista de su plantilla. Y en lo deportivo propiamente dicho, te cuento que el Málaga se ha ejercitado esta mañana. Lo ha hecho en el campo de la Federación con una nota positiva, la vuelta de Escassi tras estar los últimos días de baja. Siguen fuera de concurso Juande, Ichan y Cristo, y además siguen fuera de concurso los jugadores que no han entrenado durante toda la pretemporada, Diego González, Renato y Cifu, que están a la espera de resolver su futuro. En el caso de Diego González de Cádiz se insiste y de una manera persistente en que el futbolista va a recalar en las filas del Cádiz. Pellicer, como siempre, recalca que hay que remar todo en la misma dirección.
Creo que, ya te digo, el club está trabajando las 24 horas incansablemente y tenemos que, sobre todo esta semana, ir todos de la mano y tener un bien común. Por encima de todos está el Málaga de Fútbol y que todo se solucione y, como yo digo, ¿no? Los chicos han demostrado el nivel competitivo que tienen.
Bueno, pues eso es lo que dice Sergio Pellicer. Y hablamos del rival, hablamos del Tenerife, porque sí, a todo esto el Málaga juega el domingo frente al Club Deportivo Tenerife, que entrena Fran Fernández. Desde ayer ya entrena la plantilla del equipo chicharrero y en Tenerife, a pesar de todo lo que se está hablando del Málaga, no se fían del Málaga. El equipo insular prepara ese inicio de campeonato y si en Málaga hay incertidumbre, ellos lo hacen con incertidumbre de qué equipo va a tener enfrente. Está claro que saldrán jugadores con la camiseta del Málaga y el escudo en el pecho, pero ¿qué jugadores van a ser los que estén el próximo domingo? Pues con esa incertidumbre está preparando el partido también los jugadores del Club Deportivo Tenerife. Máximo respeto al Málaga, lo dice el lateral alicantino Ale Muñoz.
Málaga es un gran rival, sabemos que tiene grandes jugadores. A pesar de que creo que tiene algunos problemas, por lo visto, tenemos que estar preparados porque pueden variar muchos jugadores de un día para otro. Incluso los sistemas de juego, al final tenemos que estar preparados para ello y tenemos que analizar los conceptos suyos también para posibles alternativas.
Bueno, pues es lo que dice Ale Muñoz, el futbolista, como digo, del Club Deportivo Tenerife. Otro equipo malagueño que sigue apuntalando su plantilla es el Marbella, ya sabes, el Marbella que está en el subgrupo A del grupo cuarto de Segunda B. El equipo costasoleño ha firmado su 8º fichaje, se trata de Carlos Blanco, central, que llega tras jugar las 2 últimas temporadas en el filial del Villarreal. Además, el Marbella ha confirmado la renovación del sempiterno Marcos Ruiz, ha renovado hasta final de temporada y con esta renovación va a cumplir 10 temporadas como jugador del Marbella. Esperemos que sean incluso muchas más. Y hablamos de baloncesto, hablamos de Unicaja, que retoma los entrenamientos tras la suspensión del partido de ayer contra el Betis. El equipo malagueño se va a medir al Herbalife Gran Canaria, va a ser el viernes a las 7 de la tarde en Benavís. Carlos Suárez sigue siendo la única baja del equipo de cara al inicio de liga, que recuerden va a ser el sábado 19 de septiembre a las 6 de la tarde ante el Juventud. Y un año más, una temporada más, Cope Málaga va a estar aquí para contarte las evoluciones de Unicaja en la Liga ACB. Vamos a ver si va a ser el último o el penúltimo partido de pretemporada de Unicaja, porque la Federación Andaluza sigue pendiente de los resultados de las pruebas realizadas a los jugadores del Betis. Si no aumenta el número de contagiados en la plantilla, el partido de esa Copa de Andalucía entre Unicaja y Betis se podría disputar el domingo por la mañana en el Martín Carpena. Así lo ha confirmado en los micrófonos de la cadena COPE en Málaga el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres.
Y bueno, ya hemos hablado con ellos que en caso de que hubiera solamente, si llegan solo positivos, no hubiera mucho más que, bueno, que sí, que se disputa el partido, aunque sea con menos efectivo por parte de alguno de los dos equipos. Y para ejemplo, ya te digo, el domingo por la mañana, porque no podemos coincidir en horario con la Supercopa de ACB.
Bueno, pues ahí están las palabras de Antonio de Torres, las palabras, como digo, del presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto. Y para acabar, hablamos de nuestras reinas, de las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol, que tras su triunfo en la Copa de la Reina se centra en el inicio de liga. Debutan este sábado, va a ser a las 6 de la tarde en el pabellón Rubén Ruzafa del Rincón de la Victoria ante el Zuazo de Baracaldo, y con las ganas de empezar con buen pie. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, jornada de miércoles 9 de septiembre, y todo lo contamos aquí en la cadena COPE en Málaga, en COPE más Málaga, hasta las 4 en punto de la tarde.
Comienza a rodar el balón en tiempo de juego en Málaga. Domingo 13 de septiembre a partir de las 8 y media de la tarde sigue el partido Tenerife-Málaga con la narración de Javier Bautista en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, Incotex Protección contra Incendios, Dinergia, Seat Automóviles Rueda, Tesesa, Segurisur Sistemas de Seguridad, Fontia, la referencia del profesional, y Subaru Automóviles Nieto.
Tiempo de juego Málaga.
Buscamos jóvenes talentos en el mundo de la moda con una visión arte y de la creatividad. Málaga hoy, en colaboración con Terry White Brandy, presenta la segunda edición del concurso Pasarela Innova Somos Color by Guapísima. Entra en guapísima.es y mándanos tu propuesta antes del 30 de septiembre. Podrás convertirte en el ganador de la pasarela arte con más color del año y que marca tendencia. Consulta las bases y premios en la web y participa con la colaboración de Terry White Brandy. Málaga hoy, otra forma de ver las cosas. Disfruta de un consumo responsable y solo si eres mayor de 18 años.
Trece minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos como siempre contigo para comenzar con buenos fríos. Vamos con lo que opinas en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Ya sabes que siempre nos gusta saber tu opinión, nos gusta pulsar lo que piensan los aficionados al deporte de Málaga y los aficionados a esta emisora, la cadena COPE en Málaga, a través de COPE más Málaga. Y hoy te estamos preguntando por las explicaciones que vas a escuchar en breve del administrador judicial, de José María Muñoz. Pero seguro que si estás escuchando este programa, a buen seguro que has leído algo, has escuchado algo de algunas pautas que ha ido explicando en la rueda de prensa, esperada rueda de prensa de hoy en la sala de prensa Juan Cortés de la Rosaleda. Y te preguntamos, ¿te convencen las explicaciones facilitadas por el administrador judicial, José María Muñoz? Pues esa es la pregunta clara y concisa que hacemos a través de nuestras redes sociales. Dice David Israel, totalmente, lo ve un empresario que busca la viabilidad de su empresa, sin sentimiento, es lo que hace falta. Señor Miller dice, hoy el administrador judicial ha puesto a más de uno en su sitio. Hermano, yo te creo. Lucas dice, más claro imposible, si este hombre nos salva de esto es para ponerlo de presidente honorífico. Alejandro Rodríguez dice, ha sido claro y cristalino, como antes no he recordado nunca con total transparencia. Los aficionados lo necesitábamos. Dice Juan Alejo, dice, ha sido muy claro, el club está en la UCI. El jugador que no acepte negociar, que se vaya, ya se verán en los juzgados. Y sobre todo el caso de Blue Bay, que no se ha puesto en contacto con el administrador judicial. Como dice Golpes Bajos, malos tiempos para algunas personas. Bueno, pues así está la situación en las redes sociales, lo que te estamos preguntando en el día de hoy. ¿Te convencen esas explicaciones facilitadas por el administrador judicial, por José María Muñoz? Pues como siempre te vemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:15 de la tarde, muchas cosas que explicarte, muchas cosas que contarte y sobre todo vas a escuchar en los próximos minutos de una manera clara y amplia al administrador judicial. Es el principal protagonista en el día de hoy y por ello vamos a poner altavoz para que ustedes estén pendientes y escuchen las explicaciones de todos los temas que hay relacionados con el Málaga Club de Fútbol. La rueda de prensa termina en torno a las 2:15, este programa empieza a las 3. Hemos intentado ordenarlo todo más o menos por los temas a tocar. Espero que les quede claro y que después de este programa salgan ustedes con las explicaciones, por lo menos que se hagan una idea de cuál es la situación del Málaga Club de Fútbol. No para que nadie esté a favor ni en contra, ni se hagan bandos, ni somos mejores ni peores. Para que ustedes sepan a día de hoy, de primera mano, cuál es la situación del Málaga Club de Fútbol en boca de la persona pues que está intentando administrar el Málaga de la mejor manera posible, intentando que el Málaga Club de Fútbol sea una empresa viable, que no es otra persona que José María Muñoz. Vamos con la última, la del Málaga. Vamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol, del conjunto blanquiazul, evidentemente capitalizada por la rueda de prensa de José María Muñoz. Ya han escuchado el primer extracto de esa rueda de prensa que hemos colocado en los titulares. Para que ustedes se hagan una idea, más o menos vayan haciéndose una composición de lugar, he intentado dividir esa rueda de prensa, pues primero en el plano de la plantilla, de los jugadores, cómo está la situación a día de hoy con determinados nombres del Málaga. Luego vamos a hablar y vamos a escuchar explicaciones sobre el ERE, vamos a escuchar explicaciones sobre el límite salarial y también sobre el tema societario, ampliación de capital, Altani, Blue Bay. Bueno, vamos a intentar exponerlo de esta manera para que quede, insisto, de la manera más clara posible. Y luego también voy a intentar revelarles algunas de las cifras que se han ido dando a día de hoy, que quizá algunos nos podemos perder y que a lo mejor es más farragoso poder explicarlo por la radio y que ustedes tengan las explicaciones que se merecen. Bueno, ya han escuchado. Los 7 jugadores fichados por el Málaga ya están inscritos. Escassi, Calero, Cristian Rodríguez, Gianni Rasmani, Dani Barrio, Orlando Sá y Calle Quintana. Y el resto de jugadores, los 5 jugadores que faltan por inscribirse, se espera que les haga a lo largo del día de hoy o a lo largo de los próximos días. Ahí podemos meter, por ejemplo, a Keidi Barre o podemos meter también a Juande, que pasa a tener ficha del primer equipo, ¿no? Vamos a escuchar a Muñoz hablando de 2 jugadores, por ejemplo. Están inmersos en NSR y, bueno, uno de ellos sí, el otro no. David Lombán está inmerso en el ERE. Puede jugar David Lombán con el Málaga el próximo domingo. Hay que recordar que David Lombán, al renovar con el Málaga, tiene un nuevo contrato con el conjunto blanquiazul. Puede jugar o no puede jugar. Y Keidi Barre, deja de ser sub-23, también tendría una nueva ficha en el Málaga, a no ser que sea traspasado en las próximas horas. Pues de los 2 jugadores habla el administrador judicial. Habla de Lombán y habla de Keidi Barre. Situaciones contrapuestas con estos 2 jugadores. Lombán no estará el domingo. Keidi Barre sí podría estar porque uno de los jugadores a los que se espera inscribir, siempre y cuando no se le traspase las próximas horas.
El caso de David Lombán, la renovación es automática, pero como he dicho antes, nosotros estamos sancionados por la Liga y no podemos inscribir jugadores. Solo podíamos inscribir hasta 18 fichas profesionales a 80.000 euros. David Lombán no se pudo inscribir porque su salario no es de 80.000 euros, no es el mínimo que marca el acuerdo que hay con tanto la patronal como con el sindicato, de 80.000 euros, entonces, por lo tanto, no ha podido ser inscrito. Y, es más, está afectado por el ERE, así que no, ahora mismo no sabemos. Inscrito no está, pero no porque haya tenido el Málaga desidia ni desinterés, sino simplemente porque no nos lo permitía control económico, ¿vale? Si hubiese sido de 80.000 euros, sí. Y el otro caso era el de... Ah, el de Keidi. Keidi en este momento es jugador del primer equipo y lo vamos a inscribir. Hay oferta, mencionó el español, pero hay algún otro club también interesado. Y, de hecho, no han dicho que no firmemos nada hasta hablar con ellos. Así que ahora mismo se está escuchando que hay posibilidad de venderlo, pero en firme no tenemos nada, ¿eh? En firme no tenemos nada. Nada más que han sido rumorología, comentarios, llamadas. pero no tenemos nada firme. Y la intención, Manolo me lo ha dicho hace un rato, que lo vamos a escribir. Quizá era muy importante escribir este primer tramo de jugadores, sobre todo porque estaban aquí y había cierto nerviosismo, pero el siguiente tramo va a ser Keidi.
Lo explica José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Ha hablado también de José Rodríguez. ¿Qué ha pasado con José Rodríguez? Parecía que iba a llegar a un acuerdo con el Málaga Club de Fútbol, que todo estaba medianamente acordado, pero cuando se iba a firmar el contrato, ha explicado José María Muñoz, que había una cláusula de penalización económica que podría ser contraproducente para el futuro y la viabilidad del Málaga Club de Fútbol. Así que el administrador, para salvaguardar los intereses del Málaga Club de Fútbol, ha decidido no firmar esa cláusula. Si no firmaba esa cláusula, pues José Rodríguez no iba a firmar el nuevo contrato con el Málaga, y por eso pues ha decidido abandonar el conjunto blanquiazul, y en las próximas horas ya oficialmente será jugador del Maccabi Haifa. Esa es la explicación que ha dado sobre el caso de José Rodríguez. ¿Qué pasa con jugadores que pueden venir? ¿Qué pasa con Luis Muñoz? ¿Hay acuerdo con él? Se espera que se pueda escribir en las próximas horas, en los próximos días. Sobre Luis Muñoz también ha hablado el administrador judicial del Málaga.
Luis Muñoz nos encantaría tenerlo y seguimos negociando. Yo creo que hay una alta probabilidad de que se quede, pero seguimos negociando. No, acuerdo no hay. Pero yo creo que estamos próximos. Lo que pasa es que, bueno, los plazos son los plazos, entonces seguimos hablando con él.
Acuerdo hay, tampoco lo puedo decir públicamente porque no está inscrito y no se ha hecho oficial. El tema es que están esperando que la Liga, evidentemente, pues pueda tramitar su ficha y que no vuelva a ocurrir lo de la temporada anterior. Así que, explicado el caso de Luis Muñoz, que evidentemente pues está con nervios porque quiere empezar cuanto antes a entrenar con el Málaga Club de Fútbol. Otro de nombre propio, bueno, agradecido en este caso al futbolista del Málaga, Adrián González, pues que se haya ido sin ningún tipo de problema, sin reclamar las mensualidades que le debía el Málaga, la ficha que le debía el Málaga, que había quedado aplazada. Es la persona que lo ha puesto, pues en este caso José María Muñoz, lo ha agrandado su figura. Algunos pueden tener aspectos y dudas en lo negativo y en lo deportivo, mejor dicho, pero como se han portado, o como se ha portado Adrián González con el Málaga, ha demostrado que ha sido un señor completa y absolutamente. Así que pone a Adrián González en el pedestal. De Munir no ha querido hablar demasiado. Entendemos que con el caso de Munir puede que haya sido uno de los jugadores que haya denunciado al Málaga, los que haya tenido que indemnizar. También ha recalcado que de esas cuatro denuncias, con dos de ellos se ha llegado ya a un acuerdo para que retiren la denuncia, y con otros dos jugadores pues directamente se le ha pagado la parte que el Málaga le adeudaba. Así que no hay ninguna denuncia presentada a día de hoy en la AFE. Dos nombres propios del Málaga Club de Fútbol no están en el Málaga, pero son por los jugadores que el Málaga podría ingresar algo. ¿Qué pasa con el caso Johnny, mejor dicho, el Alacho? Hemos escuchado y hemos leído unas pocas de veces al Tani que el Málaga reclama 12 millones de euros por él. ¿Qué pasa con Johnny? ¿Hay dinero por él? ¿Se va a tener algún tipo de ingreso por Johnny? Sobre todo con el caso de Horta. ¿Qué posibilidades tiene el Málaga de ingresar algo por Horta? Jugador que ahora mismo está en Portugal, en el Sporting de Braga. Se habla de ofertas de la Premier, el último equipo que ha sonado de la Leipzig de la Bundesliga. ¿Qué pasa con estos dos jugadores?
Caso de Johnny. Bueno, las cantidades que han circulado son prácticamente imposibles. Es decir, sería que un jugador de lo social fije una indemnización, yo llego a escuchar hasta de 12 millones de euros, me parece una barbaridad. Nosotros hemos iniciado ese procedimiento, es un procedimiento laboral, y ya pues lo acordará a su señoría lo que él considere, ¿de acuerdo? Y en el otro caso, lo único que hemos tenido ha sido contactos, pero a día de hoy no tenemos nada en firme. Esos dos casos sí que nos ayudan en la desviación del límite salarial.
Bueno, a ver si se puede solucionar y podría ser un hándicap importante para el Málaga Club de Fútbol. Tema jugadores solventados, ya hemos hablado del caso de José Rodríguez específicamente, también ha reconocido que Juáncar está en Atenas y probablemente se vaya a negociar su baja ya en las próximas horas, y Juáncar va a ser nuevo jugador del Panathinaikos, y esto también te lo digo yo. Renato Santos interesa a la AEK de Atenas, Diego González interesa al Cádiz Club de Fútbol, y en las próximas horas podrían salir estos jugadores. También hay negociaciones con Cifu para que abandone el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Tema del ERE. ¿Por qué se impone el ERE? ¿Qué es necesario para que el Málaga saque adelante el ERE? Pues de ese expediente de regulación de empleo, hablaba José María Muñoz, necesario para que el Málaga sea capaz de sacar esta situación adelante, pero lo van a escuchar enseguida porque vamos a conectar con los oyentes del 89.8 de FM. Les vamos a poner al día a todos ellos de lo que sucede en el deporte malagueño y enseguida escuchamos a José María Muñoz hablando sobre el ERE, sobre el expediente de regulación de empleo del Málaga Club de Fútbol. Tres y 25 de la tarde, saludamos a esta hora de la tarde a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y te estoy acompañando desde las 3 de la tarde en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Estamos hablando de la rueda de prensa que ha tenido lugar hoy en la Rosaleda, donde el administrador judicial del Málaga pues ha analizado la situación actual que vive el conjunto blanqueazul. Ha asegurado que ya se han inscrito a los 7 fichajes del Málaga, a Escasi, a Calero, a Cristian Rodríguez, a Yanni Rahmani, a Dani Barrio, a Calle Quintana y a Orlando Sá, que a los 5 jugadores que todavía están pendientes de esa inscripción se espera hacerlo a lo largo de esta semana y que todos ellos puedan estar en el partido del próximo domingo frente al Club Deportivo Tenerife. Ha hablado de los casos concretos de Lombani, de Keidi Vare, de Luis Muñoz, de Johnny de Horta y nos hemos quedado pues del tema del ERE. ¿Por qué era necesario el ERE? Lo explica José María Muñoz de manera cruda y real. Si no se hubiera cometido el ERE, el Málaga podría quedar disuelta la sociedad en el mes de noviembre. Así de crudo y así de claro lo explicaba José María Muñoz.
La situación, nosotros comunicamos el 24 de agosto el inicio. No hubiese gustado habernos reunido antes. La AFE tenía que designar la comisión negociadora. La designó hace unos días y hasta hoy no nos reunimos, pero porque ha sido su petición de que hasta hoy, que no cabía otra porque son 15 días legalmente lo que tienen para poder constituirnos en mesa negociadora, ¿no? A partir de este momento hay que negociar durante 30 días, si bien las reuniones, el plazo, si no nos ponemos de acuerdo en cuanto al calendario, son cada 4 días. La AFE, si la han escuchado, la única petición que me han hecho es que retire el ERE. Si yo retiro en este momento el ERE y me quedo con la plantilla actual que hay, sin ningún traspaso, el Málaga posiblemente en octubre estaría en concurso de acreedores y en noviembre no podía atender sus créditos contra la masa, seguramente estaría en liquidación. Y una vez que esté en liquidación, o se satisface la totalidad de los créditos, o definitivamente el Málaga sería disuelto.
Claro y rotundo con el ERE, lo dice José María Muñoz. Y esas indemnizaciones del ERE, si el Málaga finalmente tiene que pagar a los jugadores que vayan a salir del Málaga, si no se llega a un acuerdo con ellos, si no consiguen irse a otro club, y como ha hecho Adrián, o Munir con la baja voluntaria, con un traspaso, ¿qué puede pasar con esas indemnizaciones del ERE? ¿Esa indemnización del ERE computa en el límite salarial? Lo explica José María Muñoz, no computaría en el límite salarial.
Nuestra primera propuesta en la mesa negociadora no es indemnizar a los jugadores, es que salgan traspasados, que traten de buscar un equipo, porque solucionamos dos problemas. Cualquier traspaso nos beneficia a nosotros e incluso en ese aspecto seríamos hasta generosos si ellos quisiesen un porcentaje de ese traspaso, ¿vale? Esas indemnizaciones, eso es lo que hemos estado trabajando, especialmente con el Departamento Financiero, en buscar una solución para que tanto la normativa de control económico de la Liga como la normativa, digamos, contable en España, vayan de la mano. Y ahí hemos podido solucionar para que esas indemnizaciones no os computen dentro del límite salarial. ¿Vale?
Bueno, lo explica José María Muñoz. La duda que a mí me cabía es por qué no se ejecutó el ERE antes y no estaríamos quizás con el agua al cuello hasta ahora. Pues también tiene una explicación para ello José María Muñoz.
Manolo Gaspar desde junio ha sido muy claro con todos los jugadores. Ha dicho que bueno, que todos no pueden quedarse, que eso es imposible en el Málaga. De hecho, a principios de agosto, cuando aún no sabíamos si se iba a tener que celebrar la última jornada nuevamente, esa posibilidad era remota, pero existía, no era el mejor momento para iniciar el ERE. También ocurría que paralelamente habría una posibilidad de que se ampliase un poquito el escenario del límite salarial. Entonces, estábamos en esa línea, ¿no?, que a lo mejor podía ocurrir, pero definitivamente ya el 23 de agosto quedó claro que no iba a ser posible y el 24 de agosto lo iniciamos. También les quiero decir, a la pregunta que ha hecho también ante Enrique, esto es algo pionero en Málaga, en España. Nunca se ha producido un expediente de regulación de empleo sin que haya por medio un concurso de acreedores. Entonces, los plazos son los que son, no hay otro, Borja.
Pues ahí está la explicación de por qué el ERE se ejecuta precisamente en este momento, el 24 de agosto, y no se hizo antes. Si quieren seguir escuchando las explicaciones del administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, vamos a estar todavía desgranando la comparecencia de prensa, pásense al 97.1 de FM si aún no lo han hecho, porque ahí vamos a seguir escuchando cómo está actualmente la situación del Málaga Club de Fútbol y cómo sería la cosa si no hay acuerdo con los jugadores y con la AFE. Ahora te lo cuento y ahora te lo explico todo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:30 de la tarde, seguimos. A esta hora de la tarde se está negociando, o creemos que todavía se está negociando, con la Asociación de Futbolistas Españoles, con el Sindicato de Futbolistas, con la AFE, el asunto del ERE. Ha sido tajante José María Muñoz. ¿Qué pasa si no hay acuerdo con los jugadores del Málaga, que están inmersos en ese expediente de regulación de empleo? El ERE no se toma por capricho. Si no, el Málaga en noviembre podría estar disuelto y antes tendría que haberse sometido a un concurso de acreedores. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Lo explica el administrador judicial.
Yo me gustaría que eso sea el hipotético caso de que no nos pongamos de acuerdo, porque me gustaría alcanzar un acuerdo, y de hecho nosotros vamos con toda esa buena fe esta tarde a la primera reunión. Vamos a poner un escenario hipotético de que no haya acuerdo, ¿vale, Antonio? Si no hubiese acuerdo entre las partes y es innecesario seguir reuniéndonos para vernos las caras, yo decir blanco y tú decir negro, pues nos levantamos, queda por cerrada esa mesa de negociación, y a partir de ahí es el club el que decide cuando ejecuta el despido de cada uno de esos trabajadores. Entonces, claro, esto no es bueno para ninguno. Nosotros estamos deseando acabar lo antes posible para que Sergio Pellicer tenga la plantilla lo más completa posible. Ellos, me imagino, que intentarán quedarse, pero puede ocurrir de que el 5 de octubre es una fecha límite para las dos partes, para uno y para otro. Pero ahí no dependemos de nadie. Que luego algunos están de desacuerdo, la propia AFE o algún jugador, pues nos iremos a la jurisdicción social. Dentro de un año, dos años, un juez de lo social de aquí de Málaga, un magistrado, dirá quién tiene, quién no tiene razón, y seguramente el TSJ de Málaga, TSJ de Andalucía, la sala de Málaga, dirá dentro de dos, tres, cuatro años quién tenía razón. Y como es una materia para mí tan novedosa, entiendo que podría ir en casación al Tribunal Supremo.
Bueno, pues si no hay acuerdo, se ejecutará el ERE y los jugadores serán despedidos. Y evidentemente esas fichas ya no se cursarían, por lo tanto también el Málaga tendría más margen para poder inscribir a nuevos jugadores. Tema del límite salarial. ¿Qué está ocurriendo con esta situación? ¿Cuál es el límite salarial del Málaga? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, tiene claro José María Muñoz que si no hubiera una normativa, la que te explicábamos aquí en el mes de mayo, en la que el Málaga dentro de los últimos 5 años o 3 hubiera estado en primera división, el Málaga estaría ya en segunda división B. El Málaga ha tenido un desfase del límite salarial la temporada pasada de 12 millones de euros.
Si ven estas cantidades, el Málaga finaliza la temporada pasada con algo más de 12 millones de desviación del límite salarial. ¿Esto qué es? La Liga, en función de la cifra de negocios, a cada club le da un importe para poder gastar en plantilla, tanto inscribible, primer equipo fundamentalmente, como no inscribible. Jugadores canteranos que incluso pueden jugar con el primer equipo. El Málaga el año pasado estaba en menos 12 millones. ¿Eso qué significa? Pues que estamos sancionados por la Liga en estos momentos.
Está sancionado por la Liga. ¿Y en qué parámetros se tiene que mover el Málaga?
Y si no atajamos de forma seria la desviación del límite salarial, el Málaga el año que viene está en segunda B. Hagamos lo que hagamos. En estos momentos la Liga nos da, como plantilla inscribible, ahí lo tienen, 3 millones aproximadamente, redondeo. Como plantilla inscribible. Como plantilla no inscribible, 572. Antes de tomar medidas, estábamos y estamos en 12 millones de euros, casi 13, y en 2 millones. Volvemos a estar excedidos.
Bueno, pues por eso el Málaga está sancionado. ¿Y qué parámetros se va a medir el Málaga de fútbol? Pues plantilla de nuevo, 18 jugadores. Los jugadores estarán entre los 80.000 euros de salario y los 100 y poco mil, y no se puede ceder esos 3 millones de euros. De hecho, el Málaga está ahora mismo hablando de una plantilla con un límite salarial de 2,5 millones de euros.
Ese es el límite que tenemos, pero nos está consumiendo los jugadores que tenemos actualmente, que están muy por encima de ese límite. Yo creo que no hace falta que le diga, ustedes más o menos se manejan, Paco, en los números que tienen, ¿no? Nosotros en este momento, el equipo que se está construyendo es en torno a 2 millones de euros. No hay más, no hay más liquidez, no hay más posibilidad. Vamos a ver en ese entorno, si solucionamos ante el ERE, cuanto antes lo solucionemos, que es nuestra voluntad de solucionarlo antes, podíamos mejorarlo un poquito. Pero no va a haber mucho más, no va a haber mucho más.
Bueno, ¿y cómo se puede revocar esta sanción? ¿Algún día la Liga levantará el pie? ¿Cómo lo puede hacer el Málaga? Pues lo tiene claro José María Muñoz, aumentando el capítulo de ingresos.
El Málaga tendría que hacer más cosas para eso. Lo primero tendría que ser aumentar ingresos, que ahora mismo es complicado. Ahora mismo es complicado, pero yo me imagino, espero que esta dichosa pandemia vaya remitiendo de alguna forma o que tengamos la famosa vacuna ya a disposición de todos nosotros y que empecemos a aumentar los ingresos, que eso es clave, y el año que viene muchos clubes van a estar como nosotros o peor.
Bueno, la solución pasa por una ampliación de capital. ¿Se puede hacer una ampliación de capital? ¿Cómo se puede hacer una ampliación de capital? ¿Cuándo se va a convocar, por cierto, la Junta General de Accionistas? Pues está previsto que sea para mediados de octubre y vamos a ver si ahí va el tema de la ampliación de capital.
Tiene que ser vía Junta General de Accionistas. Ahora mismo no es posible y yo me imagino que podría ser seguramente durante el mes de octubre esa convocatoria. Pero yo se me antoja, salvo que tengamos ahora mismo una devolución de los 7 millones de euros aproximadamente que la familia Tani le debe al club, es necesaria hacerla. Es decir, si yo tengo alguna capacidad para ello, lo voy a hacer, la voy a convocar. Entre otras cosas porque elimino mi responsabilidad convocándola.
Bueno, pues lo dice José María Muñoz. Y, por cierto, con los préstamos de Altani, claro y cristalino. Y luego que este señor, cuando digo Altani, se dedica a mandar comunicados, se dedica a llenar las redes sociales de pamplinas y de tonterías. Altani le debe al Málaga 7 millones de euros en préstamo. El Málaga contempla que va a cobrar esos 7 millones de euros para tener saldo positivo. Si Altani no paga los 7 millones de euros, el Málaga, según José María Muñoz, lo va a pasar mal.
Aquí está incluido como que debemos de cobrar porque es algo que tenemos a corto plazo la cantidad que la familia Altani le debe al club, en el entorno de 7 millones de euros. Si esa cantidad no la cobramos a corto plazo, el Málaga empieza a tener serios problemas. Por eso lo dije en junio, que era muy importante que abonase ese importe que le deben al Málaga, porque el crédito en un 80% está vencido, líquido y exigible, y si observan, están positivos y con esos 7 millones estarían negativos.
Lo deja claro, y luego que siga redactando y que siga diciendo pamplinas y tonterías. Caso de Blue Bay, aquí escucharon a Gonzalo Orbán diciendo que se ponen a disposición del administrador judicial para lo que precise, para el dinero que precise y para que el Málaga pues pueda tener dinero en tesorería. ¿Ha ofrecido realmente Blue Bay dinero al Málaga, ya sea con un préstamo, con una sponsorización, no sé, con un tercero que vaya a poner dinero y que lo incluya ahí Blue Bay? Esto dice José María Muñoz.
Emilio, yo siento decir eso que ha surgido, creo que me lo comentó Ana, y también eso es falso. A mí nadie se ha dirigido, ni de Blue Bay ni de su entorno, a ofrecer un préstamo para el Málaga. Eso es incierto. Pero para no entrar en debates, es tan sencillo como que si es así, que presenten hoy o mañana un escrito en el juzgado de instrucción número 14, que indique que están dispuestos a dar, supongamos, 10 millones de euros a interés tal, con las condiciones que ellos consideren. Es así de sencillo. Su señoría me dará traslado y yo informaré correspondientemente. Pero a mí no, nadie, hasta ahora nadie, me ha ofrecido. Nos vendría muy bien, ¿eh? 10 milloncitos nos vendría muy bien.
Bueno, pues lo que yo decía ayer, una cosa es la palabra que se puede decir y otra cosa es ejecutar esa palabra. De momento en estos años Blue Bay de palabra ha dicho mucho, pero de hechos ha demostrado bien poco, como te explicaba en la jornada de ayer y así lo expresa en la metodología judicial José María Muñoz. También dejaba claro una cosa, si llegara un préstamo, si llegara alguien con dinero, esos préstamos, ese dinero que llegara al Málaga Club de Fútbol, no tendrían incidencia en el límite salarial. También es algo a tener muy en cuenta.
Sí que me gustaría decir una cosa, ningún préstamo mejora el límite salarial, y se lo recalco en mayúscula y subrayado en negrita, ningún préstamo. A mí viene hoy don Francisco Martín y me da 50 millones de euros para el Málaga, a tipo de interés cero y a devolver en 100 años, y eso no me ayuda en el límite salarial. Sigo estando desfasado y sancionado por la Liga.
Lo deja claro José María Muñoz. Bueno, ¿qué pasa con la Junta General de Accionistas? ¿Cuándo se puede celebrar? ¿Qué pintan ahí Blue Bay y Altani, que recordamos que es de la misma sociedad?
La convocatoria no precisa de qué situación procesal se encuentren las acciones. La convocatoria es, yo tengo todas las facultades como administrador societario, excepto las de disposición patrimonial y la de gravamen. Yo, por lo tanto, puedo convocar mañana esa junta de accionistas de ampliación de capital. Y entonces deberán de acudir. En este momento tenemos una inscripción provisional que, como ejecución de sentencia, de que dice que las acciones, el titular es NAS Spain, y debería de comparecer NAS Spain en esa ampliación de capital. El acuerdo sería válidamente y no habría ningún problema. El problema estaría entre los socios de NAS Spain, claramente. Pero a día de hoy está claro que, mediante esa inscripción provisional que lo ha acordado un juzgado, yo tengo que acatarme, no puedo hacer otra cosa que cumplirla. Las acciones del Málaga, bueno, la mayoría de ese 97% y pico las tiene NAS Spain, ¿eh? Es el titular para mí. Y desde luego, la primera que vamos a hacer es la de aprobar las cuentas anuales, el de 18-19, que la haremos, se va a convocar en estos días, supongo que para mediados o finales de octubre, son 30 días. En esas, quien debe de comparecer para aprobar o no es el representante legal de NAS Spain.
Bueno, pues vamos a ver quién comparece a mitad del mes de octubre en la dependencia de la Rosaleda, que es donde intuimos que se va a celebrar esa Junta General de Accionistas. ¿Y ha llegado algún inversor, alguien que pueda hacerse cargo del Málaga, hacerse cargo de esa ampliación de capital? Muñoz dice que sí, pero que evidentemente no tiene potestad para vender las acciones de NAS Spain, que no son suyas.
Lo primero, todo aquel que quiere verme, pues tienen las puertas abiertas, me reúno, me preguntan por la situación procesal, bueno, la situación del Málaga, que quieren comprar el Málaga, porque muchos confunden que estamos en un concurso de acreedores y que yo podría vender el Málaga. No es cierto, el Málaga tiene sus accionistas y son ellos los que tienen que vender sus acciones. Yo no puedo vender las acciones de ningún accionista, eso es algo que debe quedar muy claro. Pero como desconocen el tema, pues vienen a hablar conmigo. Me preguntan por el Málaga, incluso en algunos casos me han pedido información económica del Málaga. Lo único que le digo es que le remito a la página web del Málaga y que ahí saquen la información que quieran. Pero yo no les voy a dar información del Málaga. Les explico la situación procesal que tiene el Málaga, tanto en el procedimiento de instrucción, el procedimiento que tienen de instrucción, también como el procedimiento que hay en instancia por el tema de la titularidad de las acciones, y es a lo que yo me limito, a explicarle eso. Me escuchan, se van muy contentos. Algunos creo que dicen que tienen el contacto ideal, que es conmigo para comprar el Málaga. Eso es falso, porque yo no puedo vender, eso debe de quedar muy claro.
Lo deja claro el administrador judicial, lo deja claro José María Muñoz. También lanza este mensaje a los abonados del Málaga Club de Fútbol. Les hubiera gustado devolver el dinero de la parte proporcional íntegramente. Esa cantidad es de 1,2 millones de euros y era una cantidad en la que el Málaga no podía disponer para contentar a sus abonados.
A los aficionados y especialmente a los 18.475 abonados que están molestos, algunos de ellos, por el tema de los abonos, ahora les voy a explicar la situación del Málaga. El Málaga no tiene el 1.200.000 euros que hacen falta para devolverle a todos ellos la parte proporcional de los partidos que no se han jugado. Si yo tuviese alguna capacidad o competencia a la hora de convocar una junta de accionistas para ampliar capital, que ya les dije en junio que era una de las opciones, les adelanto que yo recogería una partida para devolverle íntegramente esa cantidad, sin lugar a dudas. Lo más importante que tenemos son nuestros abonados, eso que no les quepa la menor duda.
Palabra de José María Muñoz, las palabras del administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, que a esta hora de la tarde está reunido con miembros de la AFE. Creo que ha quedado claro de cuál es la situación del Málaga, creo que ha quedado de manera cristalina cómo hay que moverse en los próximos días y sobre todo con el tema del ERE y que se pueda ejecutar cuanto antes mejor, o llegar a un acuerdo con los jugadores para no tener que indemnizarles, porque evidentemente pues el tiempo juega en contra tanto de los jugadores como del propio Málaga Club de Fútbol. 3:43. Hasta aquí el Málaga, te recuerdo que ha entrenado en el día de hoy, con Escasi ya incorporado a la dinámica del equipo, con los 7 jugadores que ya han sido inscritos, y parece que en ese aspecto ya llueve un poquito menos en el Málaga. 3:43, mínimo alto en el camino, y vamos con nuestra nueva sección.
En septiembre, más ahorro para la vuelta en Supermercados Más. Estofado de ternera de Ávila a 4,99 euros. Ahorras un 37%. Esta y más de 1000 ofertas te esperan en Supermercados Más y en tienda online. Además, si eres socio del Club Más, consigue euros gratis con tus compras. Consulta condiciones en nuestro blog. Supermercados Más. Precios bajos, calidad más.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, hoy inauguramos una nueva sección en el programa, espero que les guste a todos, se llama Kilómetro 42. Bueno, lo hacen los compañeros del partidazo de COPE, porque nos lo vamos a hacer nosotros también en COPE Málaga. Y lo que queremos es que te aficiones al running, al mundo del atletismo, que vayas teniendo, sobre todo, objetivos creíbles y objetivos que vayas cumpliendo poquito a poco. Pero nuestro reto es que tú, que estás ahí tranquilamente escuchando la radio durante toda la semana, durante siempre este tramo horario de deporte, que vas en el coche, que estás en tu casa, que estás en cualquier parte del mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga, pues te pongas un reto, tengas un objetivo. Y queremos que de aquí al 30 de mayo o a mitad de junio, pues estés preparado para correr una maratón. Son palabras mayores, ¿verdad? Pero creo que hay tiempo por delante, casi 10 meses para ponernos a tono, ponernos en forma, y para ello nos va a hacer falta pues alguien que nos asesore, alguien que nos guíe y alguien que esté pendiente de nosotros. Y hemos elegido y hemos hablado y ha puesto toda la predisposición del mundo con Pablo Iglesias, que es el entrenador del Real Club Mediterráneo de Atletismo. Pablo, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta aventura de Kilómetro 42, porque vas a ser nuestra guía, nuestro apoyo y el hombre que nos va a hacer posible pues lo que para muchas personas o para casi todo el mundo es un reto mayúsculo, que es correr una maratón, ¿eh?
Sí, gracias a vosotros, hombre. Es una responsabilidad muy grande que yo acepto con gusto y espero estar a la altura.
Desde luego que sí, seguro que sí. Pablo, antes de entrar en la primera recomendación, en esta primera semana, nos vas a acompañar durante toda esta temporada radiofónica en la cadena COPE. ¿Quién es Pablo Iglesias? No tiene nada que ver con el político, me imagino, un hombre dedicado al atletismo.
es una coincidencia que, bueno, que me marca un poquito mi día a día, pero no deja de ser una anécdota.
Oye, Pablo, cuéntame, ¿desde cuándo con el Real Club Mediterráneo, desde cuándo unido al mundo del atletismo?
Sí. Mira, yo me vinculo al Real Club Mediterráneo, va a ser ahora 6 años, ¿vale? Yo llevo 8 años ejerciendo la profesión y la verdad es que he vinculado al mundo del atletismo desde muy pequeñín. Yo he estado desde chico en la escuela de atletismo de Carranque y luego ya después en la facultad, el mundo del triatlón, las maratones. La verdad es que vinculado al deporte de resistencia y de competición, pues de toda la vida.
Uh-huh. Y ahora en el otro lado, ¿no? Como se suele decir.
Claro.
Ahora guiando y que poquito a poco la gente se vaya animando. Pablo, vamos a empezar esta primera semana. El reto de correr una maratón son palabras mayores y algunos dicen, oye, mi objetivo es correr una maratón, se ponen a correr a lo loco y hay que tener en cuenta que hay que guiarlos y que esto no es de un día para otro, ¿verdad?
Claro, yo muchas veces lo que le digo a la gente, digo, mira, parece ser que a esto se le ha perdido el respeto. No que se le tenga miedo, sino que se le debe tener cierto respeto. Y eso, bueno, cuando nos marcamos un objetivo, lo primero que le digo yo a la gente que me viene es que tenemos que pensar si nosotros estamos en disposición de comprometernos con esto, de dedicarle las horas, de poder hacer una rutina, de no dejar esto a un lado y hacerlo a medias, porque repercute directamente en nuestra salud y eso es lo que la gente muchas veces no es consciente.
Claro que sí. Bueno, Pablo, lo primero, primera semana, primer día, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué vamos a hacer para poco a poco ir acostumbrándonos a nuestro cuerpo a que tenemos un camino largo por delante?
Pues mira, yo te quiero contar las cosas como si las quisiéramos hacer al 120% bien, con cosas que igual la gente pasa por alto y que vienen antes incluso de poner la primera zancada en el suelo para correr, uh-huh. ¿Vale? Yo lo que le recomiendo a la gente es que se busque un buen médico deportivo.
¿Sí?
Y que le haga una valoración del aparato locomotor para ver si hay alguna cosita que puedan tratar antes incluso de ponerse a entrenar y que le puede causar una lesión en cualquier momento de la temporada. Por ejemplo, si va a necesitar una plantilla, si tiene algún acortamiento, si hay algo que falla, cualquier cosa. Eso, además, sumado a una prueba de esfuerzo, a mí me da bastantes datos y me da la tranquilidad de que yo voy a poder trabajar con esa persona sin ningún tipo de riesgo para su salud.
Uh-huh. Perfecto. Eso es lo primero. Médico deportivo que nos haga una valoración, que veamos cómo está el aparato locomotor, la prueba de esfuerzo. Y a partir de ahí, Pablo.
Y ahora, a partir de ahí, a mí me toca el papel de psicólogo la primera parte de la temporada. Yo muchas veces bromeo con mis deportistas diciéndoles que la mayor parte de mi trabajo es salvarlos de ellos mismos, de transmitirles sensatez y de venderles muy bien lo que van a hacer y cada cosa justificársela lo mejor posible, porque estamos en un mundo que la gente le llega un montón de información y busca información y está muy bien documentada, pero muchas veces eso hay que orientarlo bien y a las posibilidades de cada uno y bueno, y a mí me gusta mantener charlas con los deportistas de todo lo que van a hacer y muchas veces pues se da ese punto de confianza del entrenador que hace falta.
¿Qué es lo que más te suelen preguntar antes de empezar, Pablo?
Bueno, primero, muchas veces se sienten inseguros, ¿no? Entonces, yo les digo que siempre que sean capaces, de lo que te comentaba antes, de comprometerse a lo que van a hacer, mi trabajo es hacer todo lo posible porque lleguen lo mejor posible y lo cumplan y que sea satisfactorio y que tengan ganas de hacerlo otro año más. Uh-huh. Porque muchas veces el terminarlo es decir, venga, ya no lo vuelvo a hacer en mi vida, eso para mí es un fracaso.
Claro.
A mí me interesa que la gente quiera hacerlo un año más y que siga buscándoselo un reto y ahora hecho este tiempo ya quiero más o quiero recorrerme el mundo haciendo maratones, que es muy divertido y hay mucha gente que conozco que lo hace y eso es lo que a mí me dice, oye, pues mira, esto ha sido un éxito.
Claro. 10 meses buen tiempo para preparar un maratón. ¿Nos quedamos cortos, nos quedamos largos?
No, pues mira, yo cuando me llamaste para explicarme lo que íbamos a hacer, dije, venga, me voy a sentar y voy a hacer la planificación. Me han salido unas 39 semanas, uh-huh. ¿Vale? Este es el trabajo que yo voy a llevar ahora en el Club Mediterráneo para los que quieran hacer este reto de la maratón. Y yo pensando en cualquier persona que nos pueda estar escuchando por la radio, una persona que es aficionada a correr, una persona activa que de vez en cuando sale a correr y así, pues me sale una cantidad de horas y una cantidad de kilómetros bastante razonable y que nos puede predisponer a terminar bastante bien.
Uh-huh. Oye, Pablo, después de todas estas consideraciones que hay que tener muy en cuenta, como tú bien dices antes de dar la primera zancada, la primera semana de entrenamiento, ¿cómo la enfocamos? ¿Cómo hacemos?
Pues mira, la primera semana, este plan que yo tengo diseñado tiene muy poquitos kilómetros para empezar.
Uh-huh.
De hecho, fíjate que nos salen unas 7 horas de trabajo, no sé si, 6 horas y pico, si lo tengo ahora mismo el ordenador abierto, lo puedo ver muy bien.
Sí.
Pero de esas horas realmente me sale un volumen de unos 14-15 kilómetros a la semana. Y eso ya para empezar choca a la gente. Le dice, bueno, pero si yo... ya se creen que del minuto uno va a hacer kilómetros, y la verdad es que al principio está eso bastante lejos de la realidad.
Uh-huh.
De hecho, yo llego a recomendar y de mira, tú tienes 7 horas, vamos a invertir por lo menos 2 horitas en el gimnasio, ¿vale? Porque a mí me parece que el trabajo de fuerza es fundamental a la hora de afrontar una carrera como esta y se le llega a dedicar bastante tiempo del trabajo. De hecho, hay veces que hay que pensar, oye, no tengo tiempo, ¿qué me voy? ¿Al gimnasio o meto una carrera que tenía para atrás? Digo, no, nunca te vayas a perder el gimnasio. Eso es una manera que tengo yo de verlo, que a mí nunca me ha venido bien, que tiene sus argumentos. Hay entrenadores que opinan de otra manera en esto que te acabo de decir. Oye, sí. Si tengo que elegir entre correr y tengo que irme al gimnasio, vete a correr. Yo la verdad es que digo que no, prefiero que sigas tu trabajo aquí. ¿Vale? Porque eso es lo que te va a asegurar, entre otras cosas, que muscularmente tú acabes entero. Y bueno, ya te digo, al principio pues vamos a hacer carreras muy cortas, carreras con un componente técnico muy grande. Vamos a tratar de mejorar poco a poco la economía de carrera, que eso es un pilar fundamental de la preparación de maratón. Si quieres, ahora me preguntas y hablamos un poquito de ese tema. Y luego podemos aprovechar a hacer un trabajo aeróbico más grande de base, que puede ser incluso sin llegar a correr. Puedo coger la bicicleta, puedo, si me gusta patinar, porque precisamente este ejercicio moviliza un montón la musculatura de manera muy parecida a correr y carece de impactos. Entonces, imagínate, yo puedo hacer una tirada de una hora y media patinando, lo que me costaría hacer de inicio una tirada de una hora y media corriendo si vengo de vacaciones o lo que sea, o no estoy ya en condiciones de hacerlo.
Claro. Claro. Oye, y estas 7 horas, Pablo, ¿cómo las dividimos? Cuéntame, explícame un poquito cómo dividimos estas 7 horas y estos 14.
Te lo cuento tal como lo he planeado, ¿vale? Mira, yo los lunes, como te estaba diciendo, pues tenemos ya una sesión que ya nos dura una horita, dedicada, bueno, pues al trabajo de, bueno, ya el día número uno me tengo que aprender cómo voy a calentar. Yo suelo recomendar siempre el mismo calentamiento, porque así la gente ya, cuando llega a clase, sabe que tiene que ponerse ya a hacer siempre lo mismo. Cuando ya la ha hecho, pum, ya tengo. Entonces yo siempre le pongo unos calentamientos de multisalto, como si cogiera una comba en el sitio, haciendo aperturas, trabajando el tobillo, la estabilización de los tobillos, y eso lo haces todos los días para calentar, y al final de las 40 semanas de entrenamiento pues ha hecho miles de saltos que, sin darte cuenta, pues te han ayudado un montón a fortalecer la musculatura del tobillo, estabilización, etcétera. Eso para empezar.
Perfecto.
Luego ya nos ponemos con un poquito de técnica y seguimos viendo ahí, y ahí veo si hay algún tipo de carencia, si hay algo que hay que corregir, algo que deben hacer, y aparte los ejercicios de técnica muchas veces fortalecen un montón y nos ayudan, pues eso, a tener una economía de carrera mucho mejor y afrontar los entrenamientos de otra forma. Y luego también tenemos nuestros ratitos que nos vamos a trotar simplemente un poquito, muy corto, a pulsos muy bajos. También tenemos que empezar a introducir el trabajo de los pequeños progresivos, de muy cortitos, 10 segundos, 15 segundos.
Cuando hablas de progresivos, Pablo, es acelerar un poco la marcha, ¿no?
Acelerar un poquito la marcha, porque yo también considero que el trabajo de velocidad es fundamental, aunque vayamos a hacer una maratón. Supongo que de aquí a 10 meses no dará tiempo a profundizar esto que te estoy diciendo. Y luego eso, hay que alternar el irnos a andar un poquito en cuesta arriba, cuesta abajo, y lo que te he dicho yo, vamos a ver si podemos reservar un día para hacer una actividad aeróbica más larga, como puede ser en bici o patinar. Y por supuesto el inicio del trabajo de gimnasio, que lo que vamos a intentar es adaptar el cuerpo a ese trabajo de fuerza que haremos posteriormente.
¿Una hora me cuentas que sería lo ideal el primer día?
Sí, porque echamos una hora, pero es que realmente corriendo estamos muy poquito. Como mucho de carrera continua el primer día hacemos 3-4 kilómetros. También procuramos hacer algo de descalzo, entre técnica y el tal al final. Hacemos una hora, pero tiempo de trabajo, de carrera y que nos pueda producir dolores al día siguiente, eso no hay casi nada.
¿Y toda la primera semana iría en torno a este primer día de ejercicio, Pablo?
Sí, se parece un montón. Lo que pasa es que siempre tratamos de variar el estímulo, ¿no? Como te decía, un día, venga, pues vamos a hacer todo nuestro trabajo de técnica y vamos a hacer unos cuantos progresivos, lo podemos alternar con la carrera continua. Otro día la carrera continua la vamos a cambiar por irnos a andar al monte y bajar por el monte, que también es un trabajo estupendo. Otro día le vamos a hacer, ya te digo, hay que variar todo lo que se pueda, sobre todo el primer día, porque hay que intentar que el trabajo sea dinámico y enganche.
Claro. ¿Cuántos días a la semana sería lo recomendable la primera semana hacer este tipo de trabajo?
Hombre, bueno, estamos hablando que correr nos van a salir unos 3 días, pues, de lo que es la actividad de carrera. Luego estamos proponiendo esta otra actividad un poquito más larga, que está alejada de la carrera, y a ver si podemos pasar alguna vez al gimnasio.
Perfecto, pues ya tenemos la primera semana completada, calentamiento multisalto con técnica también que nos van a ir orientando, el trote una cosita normal, 3-4 kilómetros, y luego también si podemos ir combinándolo con progresivo y trabajo de gimnasio, mejor que mejor. Pues Pablo, creo que para ser la primera semana no está mal, ¿no?
Hombre, ya la primera semana la gente tiene que comprender que, bueno, que esto es un compromiso, que hay cosas que pueden hacer en su casa y hay cosas que es mejor ver al entrenador o hay cosas que hay que consultar con él antes de hacerla a la calle, que ahora, bueno, estamos en la época donde todo se está haciendo de manera virtual y así estamos trabajando nosotros también con algunos casos, en algunos grupos, pero eso, y sobre todo también me llama mucho la atención que desde este confinamiento que hemos tenido, el entrenamiento en casa también ha llegado para quedarse, y ese puede ser el momento que podamos encontrar para hacer este tipo de trabajo de fuerza.
Desde luego que sí. Pues primera semana de kilómetro 42, ¿eh? Con Pablo Iglesias, entrenador del Real Club Mediterráneo, para que la gente se anime, y la primera semana es bastante, bastante sencillita. A ver cómo se va complicando la cosa de cara a la segunda semana. Pablo, hablamos de la semana que viene. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Vendido a tu botella vacía.
Bueno, me he cansado solo de escuchar a Pablo Iglesias, pero venga, poquito a poco, ¿verdad? Entre todos vamos a intentar ponerle ritmo a nuestro cuerpo, y con este kilómetro 42 lo vamos a hacer cada miércoles. Ponemos el punto y final, 4 en punto de la tarde, mañana a las 3, más deporte aquí en COPE más Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta luego, adiós.